Sí, hizo una cosa ahí rara, pero estuvo, no estuvo mal el programa. Noticia, canción, tal. Es verdad que ahora tampoco hay movimiento, pero joder, yo pensé que ibas a tener menos contenido. Digo, lo he estado mirando yo, pero cuando ya me han mandado los mails.
Bienvenidos a otra emisión más del Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Aquí estaremos hasta las 9:30 de la noche. Soy Gilan y aquí a mi izquierda tenemos totalmente repuesto a nuestro colaborador Pitufo. Hola Pitufo, buenas tardes.
Buenas tardes, repuesto y pletórico en este lunes de resaca papal.
Sí, de hostias y cardenales.
Sí, encaja mejor dicho, sí.
Bueno, pues lo dicho, estaremos hasta las 9:30. Vamos a seguir la temática que siempre tenemos en la emisión. Son noticias penitenciarias, Facebook, área de descanso. Y luego, pues, debido a que, como siempre, bueno, vamos a dar el beneficio de que como la gente está de vacaciones, pues... digamos, el Skype no ha sido, no tenemos overbooking.
Nah, entonces... ya para septiembre, después del periodo veraniego, ya verás como en septiembre nos afloran las intervenciones.
Tenemos que dar numerito, ¿no? Para
sí,
poder
sí,
intervenir.
Sí. Como la pescadería.
Igual. Pues nada, lo dicho, vamos a unos minutillos a que siga sonando la sintonía y entramos de lleno en el Cielo desde un Cubo, Infoprisión. Vamos a comenzar y en primer lugar vamos a abrir, aunque no corresponde al apartado de penitenciaría, pero por ser amigo de la página y haber sido entrevistado por Jorge en su día, ha salido ya la sentencia del activista ex Greenpeace, Juancho López Uralde, que como todos sabéis fue detenido y fue...
Encarcelado
en una prisión danesa por colarse en una fiesta, a fin
sí.
de cuentas, ¿no? como fue el hecho. Y entonces le querían aplicar casi la muerte de Manolete y tirando por lo alto casi un atentado a la reina, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues ya ha sido promulgada la sentencia en la cual pues le condenan a 60 días, 2 meses de prisión, que queda suspendida. El juez ha juzgado que realmente ni siquiera merecían los 2 meses de prisión suspendida. O sea, esto es el comentario que en el artículo que viene en el ABC, terminando, es lo que añade el articulista, ¿no?
Si es que no tiene sentido que te condenen por... Bueno, primero que te encarcelen ya 20 días por estar, colarte en una fiesta, sí, de postín, para reclamar la ineptitud de la clase política ante los cambios climáticos evidentes que estamos teniendo, ¿no? Al final. Sí, pero... Y que te caigan, primero, 20 días de prisión que estuvo en prisión preventiva y ahora 60 días de condena, aunque bueno, afortunadamente no lo va a tener que cumplir. Pero por decir algo así, yo creo que vamos, habría que condecorarle, ¿no? No.
Hombre, y si acaso la condena tendría que ser al jefe de seguridad.
Sí, que estas cosas.
A los responsables, claro, digamos, de toda la seguridad y tal, ¿no? Desde luego
no
ellos.
No ha hecho ninguna acción violenta.
No, entró por la puerta.
Claro, entró por la puerta con su traje, desplegaron una pancarta y
ya está.
Y ahí quedó el asunto.
Ya está.
Yo me acuerdo de la entrevista que le hizo Jorge en el 107 de FM, que, bueno, hablando ellos dos, le dijo: Jorge, tú no te preocupes, que esto seguro que no quedará nada. Yo tenía mis dudas, porque normalmente en estas cosas siempre suele ser...
Pues es que el fiscal arrastró, sacó
una ley de un siglo pasado, sí, de no sé qué, de la reina. Decía, bueno, pero esto de que estamos hablando ahora mismo del siglo XXI. Y yo lo veía, digo, bueno, si Jorge tiene más experiencia en estas cosas, pero yo lo veía muy, muy... Digo, verás cómo en estas cosas suelen ser ejemplarizantes y ponerle freno, ¿no? Pero mira, al final incluso el juez ponía que ni siquiera merecía los 2 meses de prisión. Pues bueno, pues nada, que le damos nuestra enhorabuena.
Pues realmente sí, sí, porque...
Y ya te digo, tenía mis dudas yo, pero bueno, mira, me alegro haberme equivocado.
Pues ya con esto vamos a pasar ya directamente a las noticias penitenciarias, que aunque que sea mes de agosto, no vayamos a pensar que esto se para, porque...
No, desgraciadamente no.
Desde luego es uno de los negocios que siguen siempre la misma línea, ¿no? Si no es a más, por lo menos no baja. Entonces, ahora, la primera noticia vamos a destacar, pues como siempre, que quizás aburrimos en exceso, pero claro,
hay que decirla,
es necesario. Un compañero, familiares del preso más antiguo, Miguel Montesneiro, pide la intercesión del Papa. Encarnación Montes, la hermana de Miguel Montes, preso, como todos sabemos, que lleva 35 años sin haber cometido delitos de sangre y tal, han ido refundiéndole penas y tal, y bueno, pues ha enviado una carta al arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, el siempre nombrado Antonio María Rouco Varela, en el que le pide que durante la visita del Papa Benedicto, está realizando a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, le traslade el caso de su hermano a su santidad, para que éste pueda interceder por su libertad. Lleva desde el 23 de abril en huelga de hambre, en protesta por no habérsele concedido la refundición de sus penas tras 35 años enlazando condenas, ninguna por delitos de sangre. El recurso no saldrá de prisión hasta el 2 de septiembre del 2021, aunque su abogado ha tramitado una petición de indulto al gobierno por razones humanitarias. Encarnación Montes ha suplicado clemencia a Rocco Varela y le ha indicado que tanto los partidos políticos como el defensor del pueblo están de acuerdo en un indulto por razones humanitarias, dado que lleva preso 40 y 10 meses. Toda nuestra esperanza está en usted porque Dios nos tiende su mano a través de la suya. Ha perdido 30 kilos, la prisión no le ha trasladado a un hospital por lo que tememos por su vida. Apelando a su reconocida bondad, le rogamos interceda en la puesta en libertad de mi hermano preso en el centro penitenciario de Albolote. Pues no sé yo, ojalá que este Rouco Varela haya llegado el mensaje al Papa y el Papa o su secretario o sus secretarios hagan, si acaso, más fuerza para que ya de una vez se termine con esta aberración y con este agravio que está padeciendo este interno.
Pues sí, la verdad es que ya sea por intervención divina, papal o eclesiástica, o sea por lo que fuere, que le pongan en libertad ya de una vez, porque desde luego clama al cielo, va a la redundancia.
No sé, yo creo que es una de las pocos asuntos que quizás los partidos políticos están de acuerdo.
Pues sí, porque a veces se ha visto partidos políticos,
claro.
Partidos políticos, defensor del pueblo, la comunidad eclesiástica, el rey parece que habla
aquí
también.
El rey también se ha interesado,
por el asunto.
Y más o menos creo recordar que de este tema, ya que ha saltado, lleva desde mediados de febrero.
Sí, nosotros llevamos unos cuantos meses arrancando, si no por un motivo, por otro, por la huelga, por la huelga de hambre, porque lo trasladan a otra prisión. Llevamos con el tema cuestas mucho tiempo.
No sé, con una huelga de hambre que ya lleva, que ha perdido, pues eso, 20, 30 kilos en un estado bastante lamentable, que ya estaba.
Y lo que deteriora la prisión en sí misma, ¿no? Después de 35 años, que se dice pronto.
Claro, pues no sabemos todavía exactamente qué tanto esperar. Sí, porque claro, es que la refundición es...
No, a lo mejor es el mes de agosto, que hay menos personal.
Mayo, junio,
sí,
julio.
Pero bueno, que justo ya a lo mejor ha sido este mes. Pero bueno, a ver si ya para septiembre también tenemos la buena nueva.
Eso, a ver si nos da
una buena. Podemos ya decir la noticia definitiva.
Siguiente noticia, y otra más triste, si cabe. Muere una persona presa en Anclares de Oca. Esto ocurrió el domingo 7 de agosto, con 40 años, natural de Santurce y preso... Y preso en la cárcel alavesa de Anclares de Oca. La causa de su fallecimiento se debió a una hemorragia extensa cerebral traumática con fractura de vértebra cervical, según un informe provisional de la autopsia. La causa de dicha muerte, según información recibida, se debió a que otro compañero preso y en la hora de la comida del día anterior le dio un puñetazo en la región cervical, lo que produjo la caída al suelo con el posible golpe en la nuca. Al parecer, el preso agresor se encuentra en un estado de salud física y mental muy deteriorado. O sea, no este que ha muerto, sino el que agredió, en una salud física y mental. No es cierto que el motivo de la agresión recibida se haya producido por una discusión relacionada con drogas, como se informó en un medio de comunicación. Se trata la noticia como una reyerta entre dos presos por cuestiones de drogas. Buscan tratar de quitarse el muerto de encima y eludir las posibles responsabilidades que la institución carcelaria pudiera tener. La discusión no fue por droga. En todo caso, lo que hay que aclarar son cuestiones tales como qué hace una persona tan deteriorada conviviendo en un módulo cuando tendría que tener un tratamiento especializado, posiblemente fuera de una cárcel. Además, lo que habría que esclarecer es si se actuó con la celeridad y procedimiento adecuado en estos casos para evitar la posterior muerte de esta persona presa. Pues una trifulca, un mal golpe o como lo queramos ver, la consecuencia es otro interno ha muerto.
Sí, y además presuntamente el autor del... no sé cómo sería penalmente, el asesinato, homicidio, siempre tiene unos trastornos mentales inherentes. Entonces, pues, no hay forma, cuando habrá una cantidad de profesionales y de informes, de tener a estas personas, como dice aquí, en otro sitio, que no sea la cárcel, porque...
Claro, pero el problema es...
Que siempre visten lo mismo.
El problema es, desde... creo que fueron a finales de los 90, eliminaron los hospitales psiquiátricos.
Sí.
Ahora, claro, no es que las enfermerías, sí, las enfermerías de las prisiones, vamos a ver, sí que no tienen, por lo menos la que he conocido yo, tiene una planta, los diferenciaban como orgánicos, los enfermos que vivían en enfermería, como orgánicos y como psiquiatría, ¿no? Y realmente los de psiquiatría, hablando llanamente, estaban empastillados todo el día, o sea que... Por supuesto, había ciertos internos conocidos por actuaciones que realmente no eran para estar... O sea, habían cometido un delito, un asesinato, una muerte, pero el procedimiento que le habían hecho denotaba claramente de que no eran personas normales.
Ya.
Os recuerdo el hombre este que tiró a aquella chica en el metro de Carabanchel, que le arrancó una pierna, la nariz y tal. Bueno, yo a este interno lo he visto pulular por la prisión, solamente le veía... aquí sí había cometido una barbaridad.
Sí.
Pero no era el sitio para cumplir la, la condena que le pudiera caer, porque aquel tipo estaba preventivo. Y además le estabas viendo. Estando con medicación y veías tú que no era normal.
Sí, son bombas de relojería y en algún momento estallan, pero ahí yo creo que la institución tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? En estas cosas.
Claro.
Que tú entras a cumplir una pena y no para salir con los pies por delante.
Antes lo estábamos hablando, sí. Te han privado de libertad. Te meten, o sea, la pena es estar en un espacio reducido. No estás ni a trabajo forzado, ni 200.000 latigazos, ni nada. Simplemente lo apartamos de la sociedad, hemos construido este negociete, te metemos allí y el tiempo que tengas que estar. Una vez que ya has terminado, se abre la puerta y te vas. Lo que no puede ser de que en ese proceso pierdas la vida o tú hagas por perder la vida a otros, ¿no? Claro. Que también eso puede suceder. Así que, desde luego, la responsabilidad. Pero siempre hablamos de las noticias de los muertos y de todas estas situaciones, pero nunca hemos leído todavía. Y mira que yo profundizo en la red y tal, no busco yo ninguna responsabilidad.
No, al final no
salta
aparece
la noticia y al cabo de los días.
Ni siquiera indemnizaciones, ¿no? Nada, que dice, bueno, tampoco. Pero no. Tampoco sé. Pero bueno, seguramente esta persona a lo mejor tendría hijos o tiene familia, pues. Al final has descabezado la cabeza de familia, ¿no?
Bueno, vamos a poner un temita que además yo creo que viene de acuerdo para dar un impulso aquí a tanto al compañero muerto como para Miguel Montenegro. Y es grupo reivindicativo donde los haya. Barricada, no hay tregua.
Mis mejores años, clandestinidad.
después de escuchar La Barricada y No Hay Tregua, vamos a dar quizás más rápidamente las noticias estas penitenciarias porque nos come el tiempo. Dice, 5 reclusos adscritos al centro penitenciario de Picassent viajan a Madrid para asistir a las jornadas estas de...
Mundiales de la Juventud, de la JMJ.
Dice, una furgoneta, 6 ocupantes y muchos kilómetros por delante. Así se presenta la peregrinación que van a hacer 5 presos del centro penitenciario de Picassent y del Centro de Reinserción Social, CIS, a Madrid, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Tienen edades comprendidas entre 20 y 30 años. No solo la juventud es un factor común con el millón de personas que espera reunir en Madrid. Hay muchos motivos para la alegría, la devoción y el catolicismo ha ayudado a estos jóvenes del centro de Picassent a abrir puertas de un mundo que las suelen tener cerradas. Bueno, pues simplemente contar el detalle. Rápidamente además se hacen eco los medios, ¿no? De,
sí,
digamos, 5 reclusos salen en peregrinación a las jornadas de la juventud y tal. Y esto también me sirve, con perdón, ya de paso, es que antes lo estábamos viendo, otra noticia, que esta fue, era de la semana pasada, la cual no pude dar, y dice, prisiones ponen en marcha el reciclaje de pilas entre la población reclusa. Prisiones ha puesto en marcha la recogida selectiva de los residuos de pilas y acumuladores. Si alguien nos puede explicar eso de los acumuladores.
Sí, ¿quién tiene un acumulador dentro de prisión?
Pero... yo interpreto un acumulador...
Un acumulador será un acumulador de energía, una batería, pero ¿qué claro. aparato electrónico tienes en una prisión? Por lo menos el recluso que tenga opción de reciclarlo...
Pero lo normal son los móviles.
Sí, pero ahí no tiene.
Pero yo creo que además un preso que tenga un móvil y no le funcione la batería...
No creo que lo vaya,
dejar para reciclar, o sea que eso... Pero bueno...
No sé.
Y a través de un comunicado, Trabajo Penitenciario Formación para el Empleo ha informado la firma de un convenio con la Fundación Medioambiental Ecopilas, que garantizará la adecuada recogida de los residuos de pila y acumuladores y el aumento de los niveles de calidad ambiental en las cárceles. Sí.
Sí, sí.
Estamos muy extrañados, yo creo. Es que esta noticia realmente tiene un trasfondo. A mí, o sea, la literatura expuesta causa... no sé si llamarlo suspicacia o causa asombro, ¿no? Principalmente a mí me causa entre suspicacia y asombro, ¿no?
Sí, el asombro...
Dice, para el gerente de TPFE, Víctor Fraga, este tipo de acuerdo se pretende contribuir de forma activa al mejoramiento social, económico y ambiental basado en la ética y el respeto por las personas y el medio ambiente.
Ay, no.
Así que los compañeros, que ya esto, vamos a decirlo así, era... es tontería, porque yo en el módulo que estaba había un cacharro creado por los propios internos, no hizo falta que viniera ni Trabajo Penitenciario ni Ecopilas, sino una caja de papel de estas de los funcionarios, la utilizaban para poner las pilas allí, ¿sabes?
Claro.
Luego ya vinieron las cartones de recogida de papel, que al igual andaban por allí, pero bueno, eso ya era otra empresa, pero en este caso las pilas se puso en movimiento... pues o bien la prisión propia o los internos, pero ya tenían un sistema de reciclaje.
Sí, sí.
O sea, que no han inventado, y no a través de otra empresa de Fundación Medioambiental Ecopilas, ¿eh? Simplemente era añadir los 5 reclusos adscritos al centro penitenciario que bajan a Viana de Picassent a Madrid a ver al Papa y el reciclaje de pilas.
Sí.
Pues seguimos con las noticias y la siguiente noticia... creo que además tú pusiste un hilo sobre los perros, ¿no?
Sí, puse un reportaje, me parece que fue de Informe Semanal, sobre la prisión de Picassent, sobre un un programa que tenían de tratamiento de con perros a la población reclusa.
Aquí vienen hablando de Picassent y tal, pero aunque es una entrevista a Maribel Vila, un perro hace sonreír a presos y a funcionarios, es el título del artículo, ¿no? Es técnica en terapia asistida con animales, es pionera en trabajar con los perros en la cárcel modelo. Dejó su trabajo en una gran empresa productora de eventos y museos para hacer realidad un sueño de infancia. Aplicar unas terapias con los canes, ¿no? Dice, con perros en las prisiones, hacemos 2 tipos de actuaciones en los centros penitenciarios. Hay 35 perros en 11 cárceles que esperamos se eleven a 41 perros y 17 prisiones. Los internos se encargan de cuidarlos y de actuar con ellos. Son grupos concretos de reclusos con los que se logra reducir el riesgo de suicidio y mejorar la relación entre ellos. Suelen ser enfermos con patologías mentales en centros sin pabellón psiquiátrico. sea que todavía, eso de que hablamos de las enfermerías, está claro que todavía estamos como, pues eso, como en Ghana,
sí,
en Kenia, ¿no? El país tercermundista dentro de ese apartado de la psiquiatría, ¿no? Gracias a la Fundación Affinity, comprobamos que los perros tengan una calidad de vida óptima y trabajen adecuadamente dentro del programa de terapias asistidas con animales. Y funcionan bien, y tanto. Hemos comprobado que cuando entras con un perro en un centro penitenciario, todos sonríen, desde los funcionarios a los internos. Además, los perros devuelven al grupo a aquellos reclusos que no se integran. El animal no juzga el pasado ni lo que has hecho. Provoca cariño y afecto en un lugar donde no lo hay. Ves a presos con apariencia de duros y peligrosos que hablan al perro como lo harían con un niño. Hasta los trabajadores de los internos de la prisión se unen para defender a los perros. Dice, sí, sí, nos pasó en una prisión gallega. Tenían 4 perros y necesitábamos llevarnos 2 a otro centro penitenciario. Cuando llegamos nos entregaron una carta firmada por casi todos los internos y los funcionarios para pedirnos que dejáramos todos los perros. Un recluso hasta nos dio un escrito en el que explicaba que él llevaba 17 años en aquella cárcel y había visto nacer a 2 de los perros. Decía que no podía soportar que se los llevaran. Y bueno, ¿y qué hicieron? Pues dejaron a los perros, ¿no? Decían que hay otro programa con perros en centros penitenciarios, se llama Salvando Barreras, cuyos resultados hemos presentado en un congreso en Londres. Consiste en que los internos, especialmente menores, entrenen perros abandonados que nosotros hemos seleccionado en perreras. Bueno, pues, ¿qué aprenden los perros? Un oficio, el adiestrador de animales, pero también a tratar al perro de forma positiva y, por tanto, a tratarse bien entre ellos. Pues, hombre, a mí era una de las cosas que, digamos, echaba de menos, ¿no? Mi periodo de encierro, ver un animal.
Sí, por ejemplo, claro.
Veía pájaros, que era lo que veías, alguna cucaracha o alguna lagartija, pero el hecho de ver un gato, ver un perro, de escuchar el ladrido de un perro y tal.
Es que no estás tan fuera de la sociedad, ¿no? Al final,
claro.
Un animal que te puede evadirte, claro.
Poder tocarlo, poder. Escuchábamos, porque como estar en la sierra, oíamos las vacas, incluso si tenías así en una celda que podías ver hasta.
Sí, queda el parado que están las, claro, vacas ahí, claro.
Pero las tenías con 3 muros, 3 alambradas y tal, y etc., ¿no? Pero claro, lo del perro y además, como es animal doméstico, animal de compañía y animal instaurado en ciudades, claro, lo primero, y yo personalmente que he tenido perro toda mi vida, cuando ya admites el hecho de que estabas dentro, ya has pasado tu periodo largo y tal, y empiezas a echar de menos, digamos, el poder levantarte por la mañana y encontrarte un perro, salir a no darte una vuelta, sino salir a hacer algo por el interior de la prisión, y encontrarte esas caras de perro, porque había muchos que tenían esas propias caras,
sí,
pero no, pero no te movían el rabo ni te venían a saludar, sino simplemente tú te ibas de ellos, ¿sabes? Pero era curioso, y ahora pues bueno, este tipo de terapia que deseo que funcione y además
y que se implanten, y eso sí que parece que funcione, implante,
claro, que dé otra humanidad dentro de la prisión, ¿no?
Porque en el reportaje este que hablábamos, yo creo que esto sí hace por humanizar la prisión y no pintar un muro de verde, que haya una fuente o los discursos estos, que bueno, se lo creerán ellos. Pero yo creo que estas cosas sí ayudan,
claro,
a la mejora de la institución, ¿no?
Vamos, yo puedo contar el caso, y no eran perros, eran hurones, y estaban de extranjero los hurones.
Uh-huh.
Claro, no los había metido un interno, los había metido un funcionario. Y estaban, digamos, en una zona medio escondida, concretamente estaba, se llama la parte de talleres, el que conoce Soto, la parte de atrás de la cocina hay un gran patio donde descargan los camiones y están allí los talleres, está vestuarios y tal, y en esa zona por allí medio escondido había una pareja de hurones.
Uh-huh.
Y criaron, claro, los cruzaron y criaron. Bueno, pues yo los vi una vez solo. Claro, ves a los cachorros y son unas ratillas y
sí,
son
sí,
divertidísimos. Y los padres exactamente igual. Os puedo asegurar que, bueno, funcionarios, que de hecho había mucho funcionario cazador y estaban muy interesados en quedárselos, algunos, pues para cazar, claro. Pero la gran mayoría les tenían sobrealimentados, porque es que eran los internos.
Claro,
los
era un balón de oxígeno ver civiles, un animalito.
Claro, ¿no? Claro, y pasaban por allí, y era casi diariamente, bueno, a nosotros, que yo no tenía acceso para verlo, diariamente cuando venía algún personal de mantenimiento y tal, a mi destino le preguntábamos por los
oye,
colores.
¿Cómo van?
Claro, oh, pues lo vea, me pegó un bocado el pequeño, y estaba, claro, y era una manera de romper esa monotonía tan brutal, ¿no? Como estábamos tan acostumbrados a
tener, claro, y la pena es eso, que ahora ya van cambiando los tiempos, pero que tener esos animalillos ahí clandestinamente, bueno, pues ábrelos a la prisión, haz una zona ahí, bueno, tampoco teniéndolos en condiciones sanitarias adecuadas, dan vida, que es un, claro. la prueba está, claro, tiene claro. Sentido tener eso.
O sea, tenía, no sé, los que podían rondar por allí, 30, 35, 40 internos funcionarios. No. Bueno, estaban los hurones, eran, vamos, era, si los hubieran sacado en procesión como al señor Papa...
La realidad supera la ficción, pero vamos, hay muchas películas, la de Cadena Perpetua que tiene al...
La ratilla.
En Cadena Perpetua tiene el pajarillo, me parece que es un tordo, y luego el de la milla verde tiene un ratoncillo.
Un ratoncillo.
Y se ve ahí la alegría que da el animalillo a estas personas, ¿no? Pues entonces...
Estás siempre viendo malas caras, claro. Humanos por todos los lados.
Claro.
Algún pájaro, alguna cigüeña que te cruza y ya está,
y ya
¿sabes?
Ya está, no más.
Así que, bueno, pues vamos a seguir poniendo un poquito de buena música. Y, cómo no, van a los Twisted Sister y I Wanna Rock. Tema legendario. I Wanna Rock.
Tell me not to play. All I gotta say to when you tell me not to play, I say no.
casi para terminar, vamos a dar la última noticia, y son presos canarios que cumplen su condena en Península regresarán a las islas en septiembre. Instituciones penitenciarias prevén el regreso de numerosos presos canarios a las islas a la mejora de las instalaciones de Tenerife 2 y a la nueva cárcel Gran Canaria de Juan Grande. En la actualidad, los centros penitenciarios del archipiélago acogen un total de 3.090 internos, 61 más que a finales del año pasado. Desde hace varios años, una de las principales demandas de las asociaciones de familiares de presos canarios ha sido que los internos que habían sido destinados a centros penitenciarios de la península por el colapso que sufrían las cárceles isleñas regresaran al archipiélago. Este deseo se verá cumplido a partir de septiembre gracias a la mejora de Tenerife 2 y a la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones Juan el Grande. Cabe recordar que en el 2009 se cifró en 1.500 el número de presos canarios que se encontraban en la península. El pasado mes de febrero, las obras de acondicionamiento de la prisión de Tenerife 2 llegaron a su fin. Los trabajos se prolongaron durante poco más de un año y medio y consistieron en la renovación de instalación eléctrica y las conducciones de agua, así como el arreglo de las cubiertas y la implantación de placas solares. Pese a que la prisión Tenerife 2 cuenta ya con la totalidad de sus plazas disponibles, lo cierto, solo han regresado 50 internos, por lo que quedan cerca de 100 camas vacantes. La nueva prisión cuenta con 1.008 celdas que se distribuyen en 12 módulos de 72 celdas y 4 de 36 celdas. Además, se ha construido 206 celdas complementarias y las instalaciones poseen un módulo de enfermería con capacidad para 64 camas. Respecto a los traslados de internos isleños a prisiones peninsulares, las mismas fuentes también aseguraron que estos han disminuido en los últimos meses. La cifra de internos en los centros de Canarias ha aumentado en lo que va de año, al pasar de 3.029, 976 preventivos y 2.053 condenados a final del 2010 a 3.090 en la actualidad, 61 presos más. Cabe señalar de que el total de personas cumpliendo su condena en los centros penitenciarios de las islas, 2.316 cumplían condena, mientras 774 eran preventivos, según datos de instituciones penitenciarias. Canarias se sitúa como la séptima comunidad autónoma con más internos en sus prisiones. Bueno, pues por fin, una de las reivindicaciones, y además, pues claro, quizás algo, hay muchos, dentro de la Constitución y dentro de las leyes y tal, se las saltan a la torera, pero eso de la vinculación y del arraigo, yo creo que donde más daño se le ha podido hacer ha sido a las islas, a Canarias. Sí. Al igual que, bueno, Mallorca, yo he conocido algún mallorquín, pero especialmente no eran... O sea, eran mallorquines que habían sido detenidos, mallorquines hablo, perdón, en Baleares, ¿no? Ajá. Que habían sido detenidos aquí en la península. Y el traslado por allí les costaba también horrores, pero bueno, a fin de cuentas, el proceso era...
La distancia y el coste son algo menos, ¿no? Pero yo creo que lo pe... Dentro de todas... los problemas que tiene la situación de estar preso para el de dentro y para la familia, creo que esta es de las situaciones más duras que puede llevar una familia.
Claro, ¿no? Un interno y una familia.
La dispersión, ¿no? Es lo que más te rompe.
Yo he conocido, yo he estado con canarios que estaban en Soto.
Claro.
Pero no, es que estaban en Soto. Dejémoslo, que se lo habían traído. Y algunos que eran primero grados, cosas así. O se han buscado, claro, luego hablabas con ellos, se habían buscado, o conocía a uno especialmente, se había buscado ese primer grado originalmente, luego ya se metió en más problemas, precisamente por reivindicar ese derecho, porque se lo habían trasladado, creo recordar, a Dueñas, a Mansilla, o sea que, vamos...
Ya no es el centro, ya un poco más...
Vamos, un poco más se lo mandan a Noruega, ¿sabes? Para que esté un poco más lejos. Así que... Claro, a través de esos problemas luego entro ya en la rueda de buscarse problemas y ya...
Yo comentar dos cosas sobre las asociaciones de familiares de presos de las islas. Conozco a dos, Derecho y Justicia y AFAPRETE, y es verdad que llevan ya muchos años trabajando entre las muchas demandas, pues la dispersión de sus presos, y son dos asociaciones que tienen un trabajo serio y muchos años ya de trabajo a sus espaldas. Y luego otro dato que me ha llamado la atención: de los 3.000 presos que habla del el año pasado, 976 preventivos y 2.053 condenados. El 33% de la población reclusa canaria es preventiva. cuando la media en España creo que estamos ahora mismo en el país un 20%, un 10 y tantos, 10 y muchos por ciento. Muy, muy elevado. Entonces, ¿cómo no vas a tener masificado aquello? Así que... Pero bueno, era comentar estas dos cositas.
Muy bien, pues hemos terminado el apartado, digamos, de noticias penitenciarias y vamos a entrar ahora con el Facebook de la página. Facebook de Infoprisión. Sintonía. Entramos ya en el Facebook de la web y destacamos, pues bueno, hay un par de noticias dentro del Facebook y ya comentaremos, aprovechando el Facebook con el Sky, que no entra ni el Tato, pero bueno,
ni el Tato ni la Tata.
Ni la Tata, están todos, debió ser que todos están en cuatro vientos y están muy cansados, sí, y muy quemados. Muy quemados, además por el
entre
sol.
Entre la lluvia y el sol no el sol. Han acabado...
Si fue agua bendita lo que cayó.
Sí, sí.
Dice, bueno, el Facebook es: el fiscal pide cárcel para cuatro policías por un homicidio. Un joven falleció tras ser golpeado por agentes de Terrassa. Claro, yo cuando leo esto y luego te metes en el YouTube y empiezas a ver las imágenes de cómo estos, cómo la policía
dispersa
o cómo coacciona, ¿no? Para que los grupitos y tal, y cómo ves a alguno que se queja de que le han dado un porrazo en la nuca y cosas así. Pues claro, esta noticia es que viene quizás a huevo, ¿no? Viene preparado para ello. Dice: la bofetada de un policía y una pésima atención médica acabaron con la vida de Jonathan Carrillo Cantudo. Los presuntos responsables del trágico final de este joven de Terrassa se sentarán en el banquillo de los acusados y algunos de ellos podrían ingresar en prisión si prosperan las acusaciones. El fiscal ha pedido 4 años de cárcel para la agente de la policía local que supuestamente propinó el golpe mortal, y penas de 2 años y medio para otros 3 policías, 2 médicos y 1 enfermero. La noche de su muerte, el 15 de septiembre de 2009, Carrillo tenía 26 años. Aficionado a la pesca y al Barça, regresaba del bar Finisterre, donde había tomado media docena de cervezas con unos amigos mientras presenciaban una derrota del Madrid. Eufórico, quiso intervenir en una actuación policial a favor de unos chicos que circulaban en un ciclomotor con placas de matrículas dobladas. Según considerado aprobado el fiscal, Carrillo se dirigió a las policías con expresiones como «monillos de mierda» y «detenedme». Influido por el exceso de alcohol, el joven aleteó los brazos de forma violenta e insultó a los agentes hasta que esto le llamaron al orden. Fue entonces cuando sobrevino la desgracia. Uno de los agentes, guiado por el claro pronóstico de menoscabar su integridad física, le propinó una fuerte bofetada en la cara. «Rean la cara», recoge el escrito de la acusación. Ahora bien, lo trasladamos al otro día a Madrid, la chica famosa rubia, sí, que va andando y se le acerca al policía que viene desde Plaza de España, sin saber lo que pasa, y pumba, y la suelta al mismo guantazo, ¿no?
Golpazo, sí.
Le propinó una fuerte bofetada. El contundente bofetón le hizo caer de espaldas al suelo. Carrillo se golpeó la nuca contra un parterre y quedó semi-inconsciente. El fiscal considera que el policía es responsable de un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio por imprudencia y pide para él 4 años de prisión. Pues realmente, digamos, terrible, ¿no? Si luego se desarrolla de que el chico iba borracho, de qué tal, pero bueno, yo... El hecho es por qué tienen que agredir, digamos. Ellos no utilizan unos medios para reducir, o sea, tienes a una persona...
No tienen una formación para ello,
claro,
específica.
Se supone que han estado en una academia. Tienen que estar preparados para que cualquier borracho, cualquier persona les increpe, les diga. Y si hay que reducirle, que empleen los medios que están autorizados.
Claro.
El sacar los, las botas esas que llevan y dar patadas como si fueran nenazas, porque sí. Eso lo pegan las nenazas, sí, es sí. Que es algo, pasa que hace mucho daño, claro, pues son botas y te mete una patada a un tipo que pesa 80 kilos y te hace daño, y puñetazos, golpes, bofetones, pero ¿quién eres tú para real bofetones? Tienes una porra, que menos mal que también la porra, no sabemos yo si mal empleada, bien mal utilizada, te puede hacer el mismo daño o peor todavía, pero bueno.
Hombre, las porras estamos viendo en estas manifestaciones, abren cabezas y dejan buenos moratones.
Sí, sí,
entonces
los cardenales que nos lleva el Papa son los que llevan sí. los laicos.
Risa no debe dar que te peguen un porrazo. Pero bueno, no, un porrazo es un porrazo, ¿no? Es un medio...
Efectivo,
¿no? Sí, pero que establece su reglamento.
Claro, claro, lo tienen recogido. Ya utilizar los guantes, las manos, los puños
ya
y tal,
es macarreo, ¿no?
Claro, eso es en plan, vamos a ver, claro, macarreo, pues quítate el casco, quítate la placa, quítate el uniforme, déjame a mí, ¿sí? Que tus compañeros sean como casi en el oeste, ¿no? Uno contra uno y a ver lo que pasa, a ver si salgo. Tienen, digamos, un aprendizaje que les dan en las academias de
sí,
policía.
Sí, tienen una formación.
Seguramente me retuerza el brazo, el cuello y me haga conmigo un nudo. Ya que vas a utilizar los puños, pues oye, vamos a utilizarlos todos, ¿no? Pues realmente, pues esperemos que se cumpla la ley, esa que tanto exigimos y pedimos.
Para todos, ¿no? Pero
para todos, claro, para todos.
En estas cosas, al final, ya sabemos...
Vamos a poner un temita y así ordenamos un poco los papeles y seguimos con el Facebook. Tengo aquí un tema que el título no lo tengo, pero es Tom Jones con Janis Joplin. Creo que es algo digno de escuchar. Tom Jones y Janis Joplin. Yeah. seguimos en el Facebook de la página y comentamos esta noticia que tiene tintes un poco surrealistas.
Sí, surrealista,
cuanto
menos.
Casi cómica, si no es por la trascendencia que tiene, ¿no?
Pero... Sí, lo que. Claro, que estas cosas hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque si uno de estos realmente lo hace como lo tiene que hacer, puede.
La que lía es espalda, además. Pues... De prisión para un yihadista que quería envenenar el agua de Cádiz. El presunto terrorista intentó envenenar el agua de los depósitos de Campines y otros complejos turísticos gaditanos, ¿no? Dice, el auto del juez imputa al detenido de 36 años un delito de integración en organización terrorista y otro de conspiración para el asesinato terrorista. El susodicho era el administrador general y probable propietario de un foro yihadista de contenido radical, Red de la Verdad Informativa, a través del cual expresó de manera clara y literal su deseo de llevar a cabo un atentado dirigido contra los infieles, y su intención era hacerlo por medio del envenenamiento de reservas de agua de consumo humano, en particular en aquellos depósitos que suministran camping y complejos turísticos, señor, según señala el autor. El detenido tenía una participación muy activa en dos de los foros yihadistas en internet más conocidos, Al Sumuk y Al Sar. No, Al Mujahidin.
No sabes árabe.
No, no, todavía políglota no. El castellano y malamente. Utilizado para reclutar y captar nuevos miembros, así como de adoctrinar y formar terroristas mediante la difusión de manuales relacionados con la actividad delictiva. Tras analizar sus participaciones en esos foros, se ha evidenciado que su radicalidad y decisión de cometer un atentado ha ido aumentando con el paso de los días. La Audiencia Nacional tiene constancia de que el marroquí vinculado al grupo Al-Qaeda en el Magreb Islámico podría estar planificando un atentado que afectara a un gran número de personas e inició las investigaciones. De este modo se comprobó que el detenido pasaba mucho tiempo operando en su ordenador portátil constantemente encendido y que sus participaciones en los foros yihadistas eran cada vez más radicales. Pues, bueno, la noticia sigue dándola y vueltas. Realmente quería producir una toxina de la botulina, receta de la carne putrefacta. A este último le responde que le hará la prueba con la ayuda de Dios y que le informará del resultado. Bueno, es... O sea, utilizaba los foros a la vez también para informarse de a ver cómo podía envenenar.
La verdad es que como terrorista no tiene precio, pero su estupidez tampoco, ¿no? Eso. Al final es como si ves en...
Va de acorde.
Claro,
acorde,
sí, claro. Sí, van a la par. Pero bueno, estas cosas... Hay que tomarlas en serio, ¿no? En cierta manera, porque...
Claro, estos iluminados...
Está claro que...
Estos iluminados musulmanes, iluminados católicos, iluminados...
Sí, sí, no, iluminados de lo que quieras.
Jehovás, iluminados de todo lo que huela a religión, son
peligrosos, sí.
Vamos, y... es una psicopatía...
La verdad que, bueno, que ojalá sean todos... tengan esta capacidad, ¿no? Y lo publiquen...
Sí, sí, hagan ese manifiesto.
Sí, sí. Y que se lo dejen tan fácil a la policía, ¿no? Sí,
por lo menos su labor ha sido evitar de víctimas o por lo menos de un desastre.
Hombre, por lo menos quitar a un descerebrado del medio, seguro, ¿no? Porque luego el amigo, su capacidad intelectual...
Sí, bueno, deja, yo lo que no sé cómo podía saber... Para el
sí, 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 llega el señor, pero bueno.
Debería ser después de meses y meses tenerlo, ¿no? En fin. Pues después de un fundamentalista islamista, ahora vamos a pasar a... ¿Cómo se pueden definir esta gente? Los Kikos. Al asalto de civiles tras irse el Papa. Los Kikos es una organización, un grupo ultraconservador. Quizás estén... Yo las defino yo personalmente. Una opinión y sea totalmente incierta, pero bueno, me los he puesto en el lado, es la extrema derecha del Opus Dei. O sea, si todo el mundo habla del Opus como pues los Kikos son tremendos, vamos. Según tengo entendido, altas esferas dentro de la iglesia los miran con miedo porque bueno, es algo terrible, pero tienen un gran número de adeptos, o sea, dentro de esto. Entonces, esperan congregarse hoy en Madrid, me imagino que ya lo habrán hecho. 150.000 jóvenes en Madrid. Sucede después de cada acto multitudinario. Ay, perdón. No sé si lo dices tú. multitudinario del Papa. Al día siguiente, los miembros del camino neocomunitario, conocidos como Quicos, haciendo honor al nombre de su fundador, Quico Argüello, llevan a cabo un encuentro vocacional en el que, tras un discurso de su líder, centenares de manos saltan al cielo, ofrecen así al Papa un fruto en forma de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. En este caso, la Jornada Mundial de la Juventud son el ejército del Cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela. En todos los lados está este...
Don Rouco.
Don señor. Y en su día les concedió un seminario en Madrid y que tanto les ha ayudado para encumbrarlo como uno de los nuevos movimientos más poderosos de la Iglesia Católica. ¡Ay, Dios mío! Los jóvenes serán invitados a ofrecer su vida a la nueva evangelización. En un principio, el acto debía celebrarse en el aeródromo de Cuatro Vientos, pero finalmente el Ministerio de Defensa negó el permiso para su celebración al considerar que este acto se salía de la convocatoria oficial de la JMJ. De inmediato, el alcalde de Madrid ofreció a Rouco la plaza de Cibeles. Vamos. Que a Rouco no le falte nada de nada.
No.
Esas son las siglas. Esperanza, Gallardón, Botella, todos. ¿Qué tendrá este tío, macho? Vilo directo con... Ya, bueno, claro, ya es que ahora te lo cuento porque es interesante. Pues nada, la llamada del Señor se interpreta al sufrimiento de los inocentes del propio Argüello. Desde 1984, los jóvenes neocatecumenales, tras cada JMJ, participan en un encuentro vocacional en el que multitud de chicos y chicas muestran su disponibilidad ante la llamada del Señor para el sacerdocio, la vida consagrada. Vamos, en toda regla, una exteriorización de lo que, digamos, una misa protestante, que es el desarrollo de las canciones, del buen rollo y del buen ambiente. Sí. Esto mismo, a la llamada del señor Quico Argüello, debe dar una palmada, y entonces los que ya han visto la luz ya se muestran ante Dios. Luego no hay cambios, ¿eh?
No, ya una vez...
Si hay cambios, no sé lo que te harán. En manos de ellos. Pero vamos, fanatismo elevado a la máxima potencia.
Sí, la verdad es que teníamos ya con el Opus y los Legionarios de Cristo, ahora tenemos a los Quicos estos.
A los Quicos.
Así ahora van a preparar un cisma entre ellos y van a...
A ver, si está Rouco,
la lucha de
si
poder.
Está Rouco detrás, mal asunto. A lo que yo te venía es que Rouco tiene hilo directo con Dios, le llama a Dios.
¿Ah, sí?
Sí. Ya creo que hay una forera, Nines, ha pedido que por favor le facilite el número, claro. Porque, como tú sabes, que el aborto es una excomunión total.
Sí,
la Iglesia Católica.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora con la visita de señor Benedicto.
Sí, tenían los confesionarios esos móviles que lo volvían a traer.
Habló Dios, no sé con quién habló con alguien, o con Rouco o con Benedicto, y ha concedido una bula. En el periodo de los 7 días que iba a estar, los 7 días del Papa, en el cual, si tú como joven abortista y has hecho el pecado de abortar, te confesabas, te arrepentías.
No, claro.
Pero solo dura estos días, rápido.
Sí, sí. No, por eso, hombre, luego tienen en el 2013 la de Brasil, que si a mí me pillara con 20 años, igual sí que me iba yo aquí a dar una vuelta.
Iba allá a la playa, iba a Ipanema.
Sí, sí. Pero nada, a mí me va a pillar ya. Pasa la media de nada.
Pero yo ya no sé si a lo mejor allí igual la conferencia es más cara. Del cielo a Brasil.
Sí, ya hay llamada.
Aquí como Telefónica es un patrocinador y tal, yo creo que ha sido ahí el enlace ese directo y a Rouco. Ha sido.
Sí, entre uno y otro.
La gracia de Rouco, ¿sabes? En fin, pues lo dicho, dos noticias inspiradas en el fanatismo, tanto de un yihadista como de un cristiano, o de unos cristianos. Pasamos a la, vamos a decir, la última, la penúltima del Facebook, que la destaco porque es una, no os voy a decir un agravio, es que no se la cogen ni con papel de fumar, ¿no? Dice: la xenofobia de Plataforma per Catalunya se vuelve en su contra. Una crisis sacude la formación ultraderechista 3 meses después de obtener su mejor resultado. Lo voy a resumir. Una concejala de este grupo xenófobo, perteneciente casi a la extrema derecha, pues una concejala elegida, resulta que tiene un novio camerunés. Pues claro, eso para un partido xenófobo. Vamos, Y
como el bombero pirómano, ¿no? Lo mismo.
Sí, lo mismo. Pues en este caso, este novio posee papeles. O sea, que es que no es que vaya a ser un negro venido en patera de esos que nos traen más que enfermedades, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues cuando se enteraron, cuando vieron que lo mejor era vetarle a él. Por tanto, obligaron a ella, la trataron de que reflexionara sobre lo mal que podía ser esa relación cara al partido, a la concejalía y tal. Recibí presiones como vete del partido porque no puedes estar con un negro y al mismo tiempo con nosotros. Ese es el talante, digamos,
democrático
de un partido xenófobo. Pero es que, claro, lo cojonudo de todo esto es la fiscalía, es, digamos, los jueces, es alguien. ¿Por qué no mete mano, digamos, a este tipo de partidos? Que estoy seguro, y durante la campaña no hicieron más que tirarse los trastos de si los rumanos sacaron esos vídeos famosos, sí, y el rumano y no sé qué. Pero coño, se le ha permitido llegar. O sea, aquí todo el mundo se rasga las vestiduras por Bildu, ¿no?
Sí.
Que si Bildu, que es el terrorismo, que si más Bildu, y ahora voy en contra de Bildu, porque no. Pero bueno, y esto es tan peligroso o más,
sí, sí,
que las propias formaciones terroristas, ¿no? De momento pasa por los medios, así como, pues bueno, viene recogido. La fuente no sé ahora mismo cuál es, pero yo no he visto en ningún medio, ni se están, ni es una manera de debatir, ni de nada, de nada. O sea, se recoge una noticia sin más.
Yo siempre digo que el racismo es fascismo, ¿no? Puro y duro. Y sobre todo en estas épocas de crisis, cuando hay elecciones, no solo en España, sino en Francia lo vimos con el Le Pen, en Suiza o Suecia el Heiger este. El calado y el cuajo que tiene entre la población, y de hecho se constata con votos, y es lo que realmente te da miedo, ¿no? Que unos descerebrados se junten, hagan unos estatutos, todo el mundo les ría la gracia, y luego pueda saltar un problema muy serio que lo hemos tenido muy reciente en este país
y
en el mundo, ¿no?
Creo
entonces,
que,
pues claro, la situación da un poco a la ironía, al punto cómico, ¿no? Pero claro, el trasfondo es muy, muy serio, ¿no? Entonces, como tú dices, yo creo que aquí sí que en estos casos sí que habría que intervenir, porque es muchísimo más serio de lo que parece que estos partidos tengan. Estamos en una democracia, está muy bien, pero el mensaje pues no es democrático. Excluir a una persona por su condición racial, religiosa o vete tú a saber qué, eso no entra dentro de la democracia.
No, y además, no solo eso, sino por el hecho de tenerte una relación, o sea, tú como perteneciente al partido político, bueno, tienes que creer lo que marca, digamos,
sí, los estatutos,
la teoría, la ideología y tal. Pero bueno, tendrá que haber algo, no vamos a ser al 100%. Tendrá que haber esta chica, esta señora, pues tiene un novio negro.
Hombre, también es verdad que qué haces ahí metida, ¿no? Teniendo, claro, es, ¿no? Que volvemos a ver siempre, por estar metidos en política ocurre cada disparate,
pero
que
la estoy leyendo ahora y también hay que, bueno, pasó por diferentes formaciones políticos.
Sí, hasta que caló en una
de izquierdas, Esquerra Republicana, Juventudes Nacionalistas de Cataluña, hasta que cayó en esta de Plataforma per Cataluña, ¿no?
Pero es que esta gente, el tufillo que dan desde ya llevaba mucho tiempo.
Hombre,
es que no
sé
cómo se llama el
yo no
su
sé
líder, pero no me acuerdo el nombre, pero el tufillo que dan.
Sí.
Es decir, que no te metes ahí por error y tienes que salir.
Yo pienso que estaría y dirían, bueno, yo como voy a ser concejala candidata,
yo sí cojo, como cojo silloncito,
claro,
dame y pan y dime de tonto.
Yo disfrazo y mi novio negro, pues no le presento y ya.
Estas cosas.
Así que
yo te digo, es serio que estos partiduchos tengan al final calado y votos.
Claro, tú fíjate, el pasado 22M, Plataforma pasó de 17.
Sí, sí.
Concejales a 67 concejales.
Ahí voy.
Con ese discurso, claro, que ahora viene muy bien en estos tiempos de
claro,
la crisis. Es que sobra gente. Pues venga, todos los extranjeros, su... Perdón la expresión, a tomar por culo.
Claro, a su casa, ¿no?
Da igual que hayan estado 8 años, hayan cotizado, ahora se han quedado en paro.
No,
no tenemos por qué mantenerlos, ala, a nado, a su país.
Y sin cotizar, al final las personas nacen y deberían morir libres, no es nadie. Nadie puede limitar la libertad de tránsito de otro ser humano, y más cuando viene gente que viene en unas condiciones muchísimo más complicadas que las nuestras.
Claro.
En Ruanda se está muriendo de hambre. ¿Cómo puedes cerrar la entrada a una persona que se está muriendo de hambre?
Claro, claro.
Y luego hablamos de democracia, de igualdades y de todas estas cosas que se le llena la boca.
Sí, es la...
O sea, ahora ya no nos valen, los devolvemos a sus países.
Claro, el efecto llamada, aquello que, digamos, mal de esa manera que tuvo este presidente. Pero bueno, eso de venir, que trabajo para España. Si la ha cagado, entre comillas, si la ha cagado este representante, este presidente, esta gente ya está aquí. Como ya no tenemos trabajo para ello, entre comillas todo, no hay trabajo para ello, nada, chicos, os hemos engañado, ahora os tenéis que ir. ¿Por qué me voy a ir yo?
Hombre, aquí con el... que al final, sobre todo en la época de Aznar, fueron como 3 millones de inmigrantes lo que vinieron a España. Al final el sistema de libre mercado tiene que mantener una bolsa de parados para mantener la ecuación salarial.
Claro.
Como ya el sueldo se iban aumentando, ya parecía que esto iba mejorando bastante en lo que a paro se refiere, pues dijeron, bueno, que entre la población inmigrante. Como 3 millones, me parece que hablaban los estudios. Bueno, y ahora ya, como no hay, ¿qué hacemos con ellos? No, ya están aquí, pues con todas las consecuencias.
Claro,
y al final, esta gente ha tenido hijos de pleno derecho españoles. Entonces, ¿qué? Pues ahora, pues a convivir con ellos, que no... que al final nos enriquecemos todos, ¿no?
Pues, yo hay un lema que además lo he visto ya varias veces, curiosamente siempre en manifestaciones y tal. Y es verdad, ningún ser humano es ilegal.
No, claro.
Es que enseguida los políticos o las leyes y tal te etiquetan de alguna manera, te tienen que etiquetar de alguna forma. Entonces, porque tú no has entrado por la puerta esa metálica y donde hay un señor de gorra desagradable y con un uniforme, tú has entrado por otro lado, estás aquí, has llegado y no tienes un papel. Tienes un papel que acredite tu entrada, ya eres un ilegal. O sea, yo como ser humano, entonces, ¿qué pasará cuando algún día los alienígenas se nos presenten?
Claro.
Esos tipos son ilegales. Porque no son
malos.
Son alienígenas. O sea, me estás diciendo que un negro del Camerún es un ilegal. Sí, claro, son las políticas, digamos, migratorias, las políticas que quizás es lo que... todo el mundo está casi con la misma sintonía, ¿no?
Porque sí,
no,
claro.
Te das cuenta que no es un problema, vamos a decir, exclusivo español. En Francia ya estás viendo, en Italia lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Y en la Unión Europea, eso de
ya empiezan
a poner pegas.
Incluso ahora mismo en España con los rumanos, que son europeos ya del derecho, ¿no?
Claro, pues ahora ya les exigen...
Les exigimos que lleven aquí un tiempo, que hasta el 2013 esto del libre tránsito entre ciudadanos europeos, con ellos no.
Claro.
Es un poco de chiste.
Claro. Luego dentro de unos meses tocará, ¿sabes?, que ocurra un desastre en algún país europeo. Si llega a pasar, en vez de Japón, esto llega a pasar, un desastre de tsunami. Si en vez de Japón esto llega a pasar, vamos a poner... Italia, ¿qué hubiera pasado? Ese movimiento, digamos, vamos a poner en el sur de Italia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Que toda la gente tiende a salir por miedo a una ola, por miedo a una explosión nuclear,
se
empiezan a mover. Por ser italianos, ¿qué íbamos a hacer con ellos?
Claro.
No son italianos, son europeos, sí, pero es que no podemos consentir, no tenemos para dar de comer a tanto italiano.
Al final lo ves, claro, en la situación en la guerra civil. Francia hizo muchos campos de concentración para todos los refugiados que huían del genocidio que estaba habiendo aquí. Entonces,
muchos refugiados que estaban en los campos de concentración perdían la vida saltando los valles.
Claro.
Porque realmente eran
campos
de, no eran de exterminio,
pero eran campos de refugiados. Y luego muchos, para conseguir la libertad, pues bueno, los mandaron a luchar al frente contra los nazis, ¿no? De hecho, hay un par de columnas que intervinieron en la llegada a Berlín. Entonces, entonces, pues bueno, pero es verdad que estos mensajes racistas y xenófobos me entristece que tengan tanto calado, ¿no?, en la sociedad final.
Tanto calado, además, que el problema es, mientras que lo tengan mediáticamente, es cojonudo.
Sí, sí, ¿no?
Pero claro, ya lo estamos viendo que ya tienen calado, digamos, políticamente.
Sí, sí, político es... porque tienen un sustento social. Claro. Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Hablamos aquí mucho, mucho se habla del terrorismo, mucho se habla de ETA, mucho se habla de los partidos que apoyan a ETA, de las formaciones. Todavía ni el fiscal ni nadie de nadie se han puesto a mirar qué pasa, que no... Porque no tengan representación parlamentaria o sean de momento una minoría, vamos a decirlo minoría porque parece ser que son minoría, pero bueno, ya han tenido un impulso. No se van a poner medios hasta que de repente aparezca otro sátrapa, llámese, en vez de Adolf Hitler,
que sí,
en el Nuco Fernández.
Claro.
Y entonces, oh, coño, que se nos ha presentado.
Que se nos ha ido de las manos.
Ahora. Ya pasó en Alemania, como ya pasó en Italia, como ya pasó aquí en España, a fin de cuentas fue un golpe de Estado, pero tristemente en Alemania llegó bajo elecciones.
Exactamente, o sea que... fue rascando poder desde el sillón democrático, ¿no?
Claro, se presentó y fue elegido por el bien, digamos, del país alemán y por todos los alemanes. Ah, eso sí, luego ya cuando se sintió en el poder ya hizo lo que tuvo que hacer. Así que bueno, vamos a poner un temita. Ya que estamos reivindicativos, pues vamos a pedir una legalización, ¿no? Escape, legalización.
Saca ya la China Tron, ve que ya sea China Tron, quémame la China Tron. Saca un papelillo, me trepan un cigarrillo y una china pa' canuto de cachis. Saca ya la China Tron, venga ya sea China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legal, legalización de calidad y barato. Legal, legalización, basta de prohibición. Legal, legalización de calidad y barato. Legal, legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Queso de molina, ni Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una posturita Tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización, cannabis de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición. Legal, legalización, calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legal, legalización, cannabis de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición. Legal, legalización, cannabis de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición.
Cannabis, cannabis, cannabis.
Legal, legalización.
Casi de manera rápidamente vamos a pasar los últimos 15, 13, 14 minutitos que nos queda de programa y vamos a echar un rápido vistazo por el foro, ¿no? Y por el foro, por la página en sí. Y antes de nada, pues hoy me lleva una alegría, ya que he visto que Jorge ha continuado el diario de un preventivo con el pobre alma en pena, tirado por las esquinas del patio del módulo, arrastrando su pena, que ya era hora.
Como dice la canción, solo voy con mi pena, ¿no?
Solo, pobrecillo. Ha estado tan mal, que no se ha atrevido ni a escribir. En fin, ya por fin. Yo es que, claro, la pregunta era. Yo siempre, desde muy pequeño, siempre me decía, nada, una mancha con otra mancha, ¿sabes? Y eso era. Digamos una manera, claro que lo que está pasando este preventivo pues es de órdago, ¿no? Estás la trama de todo, es que conoces quién es el culpable, ¿no? Y encima tu abogado, tu amigo y tu mujer, joder, es un lío. Son, aunque parezca, o sea, es un libro, es mezclado, yo creo que es entre ficticio y real, porque yo te lo acabo de comentar ahora, hay situaciones que yo digo, joder, si es que las he vivido, o sea, cambio nombres y cambio a lo mejor situaciones, en vez de estar sentado estoy de pie, pero ya ha habido varias veces que he puesto los posts añadiendo eso, digo, es que casi lo el día a día de un preso, ¿no?
Yo he leído el principio porque al final sé que esto me lo devoro y hay muchas situaciones que evidentemente no he estado dentro, pero lo que he visto reflejado me suena y mucho de alguna que otra carta, ¿no? Entonces, claro, te ves ahí.
Claro. Es que parece mentira, ya puedes estar en Alhama, fuera, en Castellón,
Puerto.
O en Canarias, ¿sabes?
Hay situaciones que luego, sobre todo a los familiares no, que sabremos el 10%, pues claro, ya enlazas una cosa con otra y dices, ah, pues esto era por esto otro y esto, y entonces, pues claro, y nosotros queremos saber, ¿no?, de
claro,
qué,
claro,
qué hay ahí dentro, pues claro, por protegernos, pues claro, al final se nos cuenta muy, muy poco, y sí, la verdad es que, pero ya te digo, yo todavía llevo muy poquito y estaba esperando que hubiera más material, que yo creo que ya para echar un buen rato ya
hay. Hombre, sí, no sé los que habrás leído, pero date cuenta que ya son.
No, llevo pocos. Un poquito.
Tienes para, por lo menos, no sé, tienes de tirón ahora. Es que, claro, son lo bueno, aguantar.
Claro, es que yo lo veía, digo.
Un mes y luego te pegas, está,
igual que cuando lo de el otro que había en el blog de los.
Miami, bueno,
de los Miami, que ibas, y ya hubo un momento,
Florida.
Claro, los Florida, y iba un momento que decía, joder, que no me pone nada nuevo, y,
claro.
Y entonces dice, digo, bueno, voy a dejar ahí que haya materia.
Claro, es que aquí existe una raza de foreros dentro de la web, que son de los que cuando conectan el ordenador al día siguiente, cuando sabemos que ya se ha escrito el diario del preventivo, enchufas el ordenador, cargas, tal, entras en la web, y vas directamente al blog para leerte, a ver lo que le ha sucedido al
colega, amigo, ¿no? Nuestro, ¿no?
Claro, ya una vez que te lo has leído, dices, claro, hay días que realmente dices, va, no ha sido nada, no pasa nada. Y hay otros que estás viendo, a ver si ya se quedó con...
A ver si se acaba enderezando la situación.
Se acabó con el ataque de cuernos, pero tiene ahí una carta ahí en la bocamanga que yo lo hubiera utilizado desde hace ya semanas, ¿sabes? Yo hace ya varios días que ya tendría la carta en la mano, ¿sabes? Así que yo esto lo digo, que lo sepa el autor, de que estamos muy interesados en la lectura del diario de un preventivo.
No, se ve que tiene quórum.
Yo creo que lo debería recopilar y sacar un libro. Yo creo que una vez se lo dije. Realmente,
pues sí, es un material interesante. Lo que pasa es que no se da a las editoriales. Una vez que ya esté publicado en una web, no sé qué interés tenga para ello. Pero si no esté, pues que haga en vez del diario de un preventivo, el diario de un condenado, que ya se lo publique.
Sí, claro.
Para darle idea. Porque ya no se da a las editoriales, es algo que ya esté por ahí pululando en la red. ¿Qué interés tendrá para que te editen? Y más como son, ¿no? Al final las editoriales son un poco como las discográficas. Pero puede hacer el diario, por darle una idea, el diario de un condenado.
Un condenado, sí.
Pues bueno.
Una vez que lo publique y pase un tiempo.
Una vez que, a ver qué pasa. No sé yo si la solverán o no, pero bueno. Ella tiene materia.
Es que claro, no te voy a contar porque hay muchos temas detrás. Así
sí,
que,
sí.
Como me
acabas
no te has leído los últimos, no te lo voy a desgranar. Pero realmente se ha puesto muy interesante. Lo que pasa es que llevaba unos días que estaba con el moco colgando y que no levantaba cabeza al chaval. Así que, bueno, y luego dentro del foro, pues hay de todo. Hemos visto que esta tarde se ha activado un poquito. Hay un post puesto por Ana Uned, madres presas con sus hijos. Ha contestado Fernando, como siempre. Y, hola, mi compañera de despacho está en jurídica penitenciaria del Colegio de Madrid y ha tenido a cargo este año desde a Mujeres en Soto. Creo que ahora se le compone la larga gran juez y tal. Bueno, realmente...
Sí, de momento, como foreras que hayan tenido a... Porque los casos que hay han tenido al hijo fuera y ellos estaban...
Yo he estado con madres presas, pero no sé cómo...
Claro, por eso te digo que creo que, vamos, a lo mejor que haya alguien, que hay mucha gente que lee el foro, pero que no se da de alta, ¿no? O no participa, pues a lo mejor a ver si por ahí puede tener algo, porque eso, como decía Ana Uned, bueno, quería que sacar eso a la luz, que creo que tiene que haber mucho que contar.
Sí, pero, hombre, son siempre, tengo anécdotas, hay alguna que otra cosa, pero realmente primero era un grupo muy reducido de mujeres, eran 30, toda la forma de vida que está condicionada por los críos.
Sí, claro.
Entonces, tú no haces vida con ella, tú las ves, sacan, no sabe exactamente el funcionamiento,
pues, sí, cómo es el día a día.
No te puedo decir a tal hora, esto hacían, estaban en el módulo, luego ya no sé, las celdas están abiertas, lógico, claro,
sí.
Pero bueno, no sé, no he tenido ni una participación con madres, así que espero que alguna forera o alguien que conozca el...
A ver si el contacto que le da Fernando, pues le puede ayudar.
Luego, pues, aparte de las experiencias, de la historia del diario en preventivo, pues en el área de descanso, que ha estado bastante activo, y sobre todo en política, economía y sociedad. Luego, en el apartado de cafetería, Galiani ha abierto un hilo que verdaderamente está todavía por mostrar, ¿no? Pero hay expectación, ¿no?
Estamos sí,
pendientes a saber, porque claro, en las profundidades de Internet se titula. Y su intención es mostrar a quien tenga interés en ello que Internet es bastante más que Google, YouTube, Facebook y Messenger, ¿no? Y realmente a mí es algo que desde hace ya unas semanas ya era algo que me atufaba, ¿no? Tanto Google por aquí y el Facebook, además no hacen más que oír, ¿no?
Sí, que uno se compren a otro,
claro,
otros
se parece que graban conversaciones y luego las difunden, no te dejan publicar en Facebook ciertas cosas, eso. Luego si te levantan el veto, ya te vuelvo a vetar. Entonces, todo esto que es control y control, claro, yo ya me estaba atufando. Yo realmente ya veía esto y no hay otra manera. No tengo un ordenador, tengo un router y tengo
sí,
todo,
claro.
Pues tendré que utilizar. Pero claro, lo que Galiani nos está mostrando, bueno, de momento es el capítulo 1. Sí, seguro que va a despertar bastante interés.
Es el armario de lo oculto, que no quiere para nada decir lo prohibido, ¿no? Simplemente pues eso, el internet paralelo que hay a...
Claro, no, el prohibido no tiene...
Para nada, ¿no?
No tiene que tener nada. Otra
por eso digo que es lo oculto, que bueno, que a todo nos pica, ¿no? Lo no oficial, lo exactamente. No oficial,
que eso debe de escocer y
eso,
debe de
claro.
Molestar, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes de este hilo y bueno, yo estoy para aprender porque
sí, yo soy un auténtico inepto en esta tecnología, la herramienta la uso como tal, enviar un email, consultar cuatro cosas, entonces estas cosas, pues bueno, por lo menos saber qué hay, todo lo que se sabe, viene bien.
Efectivamente. Y bueno, ya casi para despedirnos, quedan apenas 3 minutos, de fondo mientras hablamos, está sonando Loquillo y bueno, casi nos vamos a despedir con un tema conocido por una serie, mira que yo no soy, las series me terminan aburriendo muchísimo y esta es una serie que además recuerdo haberla visto hace muchos años en la televisión, cuando comí en la época del cierre, cuando eran los CSI y tal, ¿no?
Yo estoy leyendo el título pero no la asocio a la serie, no sé si porque no la he visto o...
Sí, además son los Who y la serie, hombre, si no has visto la serie...
No, pero a lo mejor por el nombre ya la puedo hacer, pero no sé, me tienes ahora en ascua, Guillán.
Pues aquí te dejo con los Who. Es la sintonía, concretamente no sé si son CSI Las Vegas o CSI Miami. Es
vale, no la veo, entonces...
Pero el tema es muy antiguo.
Sí, no, el tema es... Sí,
claro. Es Won't Get Fooled Again, ¿no? Es el título de la canción, Roger Daltrey, Peter Toswell y Kate Moon y tal, estaban ahí en pleno apogeo. Los Who. lamentablemente se nos ha acabado, parece mentira, hora y media de programa y ¿sí? se nos ha ido casi casi volando, bueno, pues casi sí. No, volando.
Podríamos hacer como otra hora más.
Casi, bueno, ya más adelante haremos una de esas, ¿cómo le llaman? La noche en blanco, ¿no?
Sí. Un especial.
Un maratón aquí de...
Para cuando se cumpla el año.
Eso, cuando hagamos un año de emisiones, esa misma noche, a ver si coincide el lunes, que no coincidirá, pero lo haremos que coincida, nos tiramos una emisión de, pues eso, las 8.
Los mejores momentos de Infoprisión en radio.
Pues sobre todo al principio y unos cuantos, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer una vez más estar con todos vosotros. Os emplazo para el lunes que viene de a partir de las 8 de la tarde estaremos aquí. Desgraciadamente, digo desgraciadamente por la parte que me toca.
No la mía.
No la suya, claro. La parte que me toca es que mi colaborador Pitufo va a cogerse un par de semanitas de vacaciones, que muy bien le vienen y muy bien cogidas además. Por tanto, estaremos como... Pues eso, la semana que viene y la próxima seguiremos aquí, pero bueno, a ver si alguno se anima a través del Skype.
Pues sí, claro.
Y me da la cobertura para mantener un cierto diálogo y bueno, y hablamos de lo que...
De lo que sea,
como si quieres...
Si aquí, fíjate, hemos hablado de todo. Que no nos ha faltado nada por no tocar, o sea que es que tampoco hay que...
Bueno, a mí se me ha olvidado el fútbol.
A mí, sí.
Cago en 10, se me ha olvidado el fútbol. Como ya se nos ha pasado el tiempo, no hablo de fútbol. ¡Hala! Bueno, pues nada más, un saludo, os espero el lunes que viene y un abrazo para todos. Un placer.
Pues nada, buenas noches a todos y a todas. Y en estas dos semanas, pues eso, seguid sin olvidaros de que venceréis por resistencia.
Hasta luego.